de los discípulos de Emaús. En el capítulo 24, a ver, es el verso 13 hasta el final. ¿A quién le dejo la Biblia? Desde aquí hasta aquí. Sí, el capítulo 24, desde el verso 13.
Eso. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que vista de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerlo. Y les dijo: ¿qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ello ocurridos estos días? Él les dijo: ¿cuáles? Contestaron: lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel, mas, con todo, van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo. Y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivían. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: oh hombres sin inteligencia y tablas de corazón, para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él fingió seguir adelante. Obligáronle diciendo: quédate con nosotros, pues el día ya declinó. Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron unos a otros: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 12 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la ocasión del pan.
Bueno, pues conversamos en esta mañana sobre este pasaje. Este pasaje, como sabéis, es, digamos, el relato de una celebración de la Eucaristía. Y no hay que forzar nada a este pasaje para advertir que nuestras celebraciones, pues, nuestra relación como que estuviera pues un poco inspirada en este acontecimiento, en este relato, quiero decir. Lo primero que llama la atención del pasaje es que estos hombres, estos discípulos, se han ido de Jerusalén. Jerusalén es el centro, como sabéis, de Israel. Jerusalén es el núcleo. Es como el corazón de Israel. Y estos hombres ya se han ido. Estos hombres han dado la espalda a Jerusalén. Estos dos hombres se han ido de su centro, se han separado de su corazón, se han separado ya de lo que podía ser el quicio y el equilibrio y el sosiego de su vida. Yendo así, le sale Jesús al encuentro. Pero sus ojos, dice el pasaje, no le pueden reconocer. En el camino van discutiendo. Por eso Jesús les dice, ¿qué discutís? Cuando vivimos lejos del centro, siempre vivimos en un riesgo de oposición. Cuando vivimos lejos del corazón, siempre vivimos en ese peligro de la rivalidad, por así decir, y del enfrentamiento. Cuando estamos alejados del centro, no podemos reconocer lo divino. Cuando estamos alejados del centro, no podemos reconocer tampoco, por así decir, la belleza de la vida. Estar lejos del centro es una tristeza. Estos hombres van entristecidos. Se han alejado de su corazón. Hay un momento, digámoslo así, de cierta acogida, ¿no? De real acogida. Jesús les acoge y Jesús es acogido por ellos en ese momento, ¿no? Vemos que es como el primer gesto de una Eucaristía, ¿sí? En una Eucaristía siempre debería de iniciarse con una acogida. Nosotros damos por supuesto, y cómo lo vamos a dar por supuesto, de que Dios siempre nos acoge. Esto hay que darlo por sentado, sin ninguna duda, sin lugar a ninguna duda. Pero nosotros también debemos de acogernos. Iniciar una celebración con una feliz acogida es una promesa de que la celebración pues va a culminar en toda su grandeza y en todo su esplendor. No siempre las acogidas tienen que ser tan efusivas como cuando pasan años sin vernos, ¿sí? Cuando pasan años sin vernos, pues es un gesto efusivo. Cuando nos vemos todos los días no tiene por qué ser tan quizá tan efusiva, pero siempre la acogida es preciosa. Y Jesús les pregunta, les interesa por ellos, y es la ocasión, les da pie Jesús para que, digamos, confiesen su vida. Es como la confesión de los pecados. Podríamos decir, es el acto penitencial, ¿no? Ellos dicen con toda sencillez, ¿no? Y con toda verdad, dicen, nosotros esperábamos que sería el quien rescataría a Israel, mas con todo, van ya 3 días de que esto ha sucedido. Es decir, hay que reconocer su espontaneidad, su confianza, su expresión sincera. Ellos reconocen sus expectativas. Reconocen que habían puesto una esperanza, unos objetivos, unos proyectos en Jesús. Y que esos no se han cumplido. Siempre que vivimos con expectativas, siempre que vivimos con proyectos, nos puede pasar un poco lo que a estos hombres. Siempre hay un riesgo, siempre hay un peligro de sentirse, pues, decepcionados, fracasados. Y estos hombres, pues, lo confiesan, no lo ocultan, no lo disimulan. Hay que reconocer aquí la verdad de su confesión, la confesión de estos hombres. Nosotros a veces estamos hechos polvo y decimos que estamos muy bien. Estamos bien. Pero reconocer que uno está hecho polvo, que uno realmente está con agitación, está con sobresalto, ¿sí? No es fácil, efectivamente, el reconocer pues el desajuste o el desquiciamiento en el que a veces uno se encuentra. Hay que reconocer que estos hombres como que estimulan nuestra confesión. Y así es como los acoge Jesús. A veces piensa uno que una Eucaristía adquiere su belleza suprema cuando se puede celebrar con gente como esta. Con gente que está casi casi al borde del suicidio. Gente que está realmente sin esperanza. Gente que vive realmente como que en el precipicio, ¿eh?, de la muerte. Ahí se puede celebrar la Eucaristía. Jesús celebra esta Eucaristía con gente casi, casi desesperada. Con ellos la va a celebrar. Y es entonces cuando comienza, por así decirlo, que podríamos llamar la celebración de la palabra. Jesús toma pie de aquella confesión, de aquel estado de ánimo en el que ellos se muestran decepcionados, y comienza lo que podríamos llamar la celebración de la palabra. Y es una conversación larga, es una homilía larga, a través de unos kilómetros. Y habría paradas, posiblemente. Porque cuando uno habla de algo de sí mismo, pues necesita pararse. Posiblemente aquel viaje fue más largo de lo que así a primera vista pues puede sugerir pues este relato. Les habló pues ampliamente Jesús. Hasta que ya se acercaban a la aldea. Y entonces Jesús pues fingió, dice aquí San Lucas, que fingió seguir adelante. Y es entonces cuando ellos le obligan, dice, le obligaron diciendo, quédate con nosotros. Por la tarde ya declina. A uno se le obliga cuando uno se interesa verdaderamente por él. Es un modo de obligar a uno. Cuando uno se interesa realmente por él. Cuando uno no busca en el otro ningún provecho, sino cuando uno se interesa por él. Es una manera lícita de obligar a otro. Se lo obliga cuando uno realmente le ama. Y Jesús como que se siente, como que aquellos hombres se interesan verdaderamente por él. Por eso dice, entró para quedarse con él. Y entró en su casa. Es maravillosa, digámoslo así, hay que subrayar esta apertura de estos hombres. Le ofrecen su casa. Es lo mejor que se puede ofrecer en la vida. Estas ofrendas que todavía en nuestro lenguaje pues se muestran, ¿no? Que esta es tu casa, la casa siempre estará abierta, siéntete en tu casa, ¿no? Sentirse en casa es experimentar la máxima felicidad que se puede experimentar en este mundo. Sentirse bien en casa es sentirse bien en el corazón. Sentirse bien dentro de uno mismo. una casa disponible, una casa vacía. Cuanto más vacía mejor, para poder acoger. Cuanto más libre de muebles esté nuestro corazón, mejor. Nuestro corazón libre de todas las cosas, para poder recibir y para poder acoger. Para poder decir, quédate con nosotros. Entra con nosotros en casa. Y es ahí donde comienza, por así decir, pues, comienza, por así decir, lo que llamamos la consagración, podríamos decir. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Y es entonces cuando a ellos se les abren los ojos. Decíamos que hay gestos que hablan por sí mismos. Efectivamente, cuando uno entra en una iglesia, ¿no? Y ve que el altar está adornado, está con flores, está con luces, hay un cáliz, allí todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Esos sencillos gestos, es decir, esas sencillas cosas, nos anuncian a nosotros lo que va a ocurrir. Pues este tomar el pan, este bendecirlo, este partirlo, este dárselo, es, pues, la palabra, por así decir, que les revela a estos hombres todo el misterio que allí estaba sucediendo. La revelación de la presencia de Jesús. Se les abren los ojos. Porque es que cuando uno vive en el exterior, cuando uno se aleja de su centro, cuando uno ha ido de Jerusalén, cuando uno se ha marchado de su corazón, entonces uno no ve. ¿No ve? Estos hombres no reconocían a Jesús, porque realmente se habían escapado de su interior. Y Jesús desaparece de su presencia. Desaparece lo visible, pero queda la presencia invisible. Desaparece la presencia sensible, pero digamos que permanece en su corazón la presencia espiritual. Y por eso, pues se dicen uno al otro, se dicen, no arría nuestro corazón dentro de nosotros mismos, mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba la Escritura. Hay una presencia que les llena. Hay una presencia invisible que se ha quedado en su corazón. Y hablan de que su corazón ardía. El fuego siempre es la vocación del amor. El fuego hace alusión al amor. Es vivir al calor de la lumbre. El calor del hogar, es una manera de decir cómo se vive, cobijados en el amor, pues familiar, el amor de la casa. El fuego, la luz, pues son símbolos de la plenitud, por así decir, de un amor. En su corazón va el fuego del sol, en su corazón va la luz de las estrellas. En su corazón va todo el amor. Y ha sido la presencia de Jesús quien la ha despertado. Todo el fuego del mundo alojándose en el corazón del hombre. Y es por eso que al instante, dice, se levantan y se vuelven, regresan a Jerusalén. Sensiblemente regresan. Y regresan para estar con nosotros. Se vuelven para reencontrarse con nosotros. se sienten colmados. Como la nube, que al estar colmada, pues nos entrega la lluvia. Como una rosa que cuando está colmada, nos regala su aroma y su perfume. Estos hombres colmados entregan todo su amor a los hermanos. Estos hombres colmados no pueden por menos de regresar a los hermanos. Me aparecen, pues como podéis advertir, los símbolos, os decía, de la Eucaristía. Los dos grandes símbolos de la Eucaristía, pues son el pan y el vino. De ellos se ha servido Jesús para hablarnos, para revelarnos, pues todo el misterio de la vida. El vino es como un estupefaciente, pero es un estupefaciente divino, no es un objeto, no es algo artificial, no es un fármaco. Es contemplar lo divino como el estupefaciente, por así decir, de nuestra vida, como el embriagador, si queréis, mejor, de la vida, como la plenitud de la vida. Lo divino es la otra dimensión de la vida. El vino es la alusión a la otra onda de la vida, al otro nivel de la vida. El pan es lo ordinario. El pan, digamos que es lo cotidiano. El pan es la pesadumbre de cada día, es el trabajo de cada día, es el sudor de cada día. El pan es la pasión de cada día. Es lo abrumador de cada día. Digamos que el pan es lo ordinario, lo gris de cada día. En cambio, el vino es lo festivo de la vida. El vino es la luz de cada día, la resurrección de la vida. Son como que los dos lados. También los dos lados de la vida de Jesús, del misterio de Jesús. Me matarán es la dimensión horizontal, la pesadumbre de la vida. Y a los tres días resucitaré. Es la dimensión gloriosa, la dimensión vertical, la dimensión divina de la vida. Los dos lados. La seriedad, podríamos decir, y la diversión, la razón y el éxtasis, el orden y, si queréis, el desorden de la fiesta, es decir, el romper con el ritmo y hacer la fiesta. La danza es el otro lado de la vida, la fiesta es el otro lado de la vida. No es frívolo el festejar algo. No es ninguna frivolidad el hacer la fiesta. Si acaso lo frívolo es no admitir nunca la diversión. Lo frívolo es, si acaso, no hacer nunca fiesta. Cuando en la muerte, pues el hombre se abre a la resurrección, pues vive la borrachera de lo divino. Eso anuncia el vino de la Eucaristía. La borrachera de la divinidad, que se alberga y se hace presente en el corazón del hombre. Es la danza de la vida. La Biblia dice que Dios es el mejor danzarín en el libro de Sofonías, el que mejor danza. Y danzan muchos personajes de la Biblia, ¿no? Recordad a David, recordad al Bautista danzando en el vientre de su madre. dan los saltos en el vientre de su madre. Quizá los pueblos más inocentes, los pueblos más primitivos, siguen danzando más. Me contaba también un amigo misionero que solían distinguirse entre de unas tribus a otras por el tambor. Dice, este toca otro tambor. Cuando llegaba un extranjero, pues también decían, este toca otro tambor. Este danza de otra manera. No les digo ninguna frivolidad, sino que es la otra, el anuncio, la revelación de la otra dimensión de nuestra existencia. Es la fiesta de lo divino, la que se nos anuncia en ese vino de la Eucaristía. Sin Dios la fiesta es realmente desafectada. Sin Dios la fiesta es algo deshuesado. Sin Dios la fiesta es algo profano. Sin Dios la fiesta es algo artificial. En la fiesta el hombre se olvida de sí mismo. En la fiesta el hombre se olvida de su superficie, de su superficialidad. En la fiesta el hombre se olvida de su dolor. En la fiesta el hombre se olvida del dolor del ego. Del dolor del no tener. Del dolor del no saber. Qué triste la tristeza tan solo por no tener. Qué triste la tristeza tan solo por no saber. Qué triste la tristeza tan solo por no poder. Quizá no hay tristeza más triste que esta. Estar tristes por no tener. Estar tristes por no saber. Estar tristes por no dominar. Por no poseer. Qué poco podemos comprar cuando tenemos. Qué poco podemos comprar con el dinero. Es pues en la Eucaristía donde se nos abre a esa maravillosa dimensión de festival de Dios. La Eucaristía nos recuerda, por una parte, efectivamente, nuestra vida cotidiana, que hay que vivir, a veces un tanto gris a lo mejor, con ciertas pesadumbres, pero también se nos anuncia, se nos revela, pues, esa festividad, ¿sí? Ese aire festivo de nuestra existencia. Ahí en la Eucaristía se puede rebasar toda la pesadumbre también de las decepciones, la pesadumbre de los desconciertos, la pesadumbre también del pecado. Todas las pesadumbres quedan ahogadas en la presencia de la Eucaristía, en la presencia de Jesús. Bueno, pues nos vamos a quedar.